Tenemos a Iván Poduje, arquitecto, experto en desarrollo urbano en línea. Iván, bienvenido a la distancia una vez más acá a la jungla Rock and Pop.
Hola Vicente, hola Dador, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Muy bien, todo muy bien. Acá estamos con la marraqueta más dulce, pero por cosas futbolísticas, no es lo que nos convoca.
Pero muy bien, pues.
Oye, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Dador.
Lo primero, preguntarte antes de ir al tema de la relocalización de algunas ciudades, es preguntarte por el día de hoy que estamos bajo una restricción vehicular y nuevamente asoman en la polémica estos llamados ejes ambientales. Tú, que estás vinculado al mundo del urbanismo, ¿crees que es una buena medida esto de los ejes ambientales o es un saludo a la bandera finalmente?
Mira, yo creo que están pensadas para darle más velocidad al transporte público, básicamente. Y esta idea es muy antigua, se tomó en el gobierno del presidente Lagos cuando estaba Galilea de intendente, si no me equivoco. Y en ese momento funcionó, o sea, las micros anduvieron más rápido. Ahora, si esto tiene que ver o no con la contaminación, la verdad, mira, es discutible, tiene un efecto sin duda. Pero el principal efecto creo que tiene que estar relacionado con la velocidad de los buses y poder hacer más fluido el sistema.
Claro, afortunadamente los índices de contaminación van mejorando durante esta mañana, hasta casi toda la ciudad, el sector oriente y parte del sector norte ya con colores verdes, así que una buena noticia.
Es una muy buena noticia, sin duda. Pero ojo, que tenemos 750.000 personas en la zona sur, en Osorno, en Chillán Viejo, en Temuco para las casas, que están con preemergencia ambiental hoy día, y por lo tanto nunca hay que descuidar eso, son 750.000 personas.
Wow. Estamos en grandes problemas a nivel ambiental. Coyhaique, que también estaba durísimo.
En las ciudades del sur, Coyhaique, después de todas las marchas que vimos contra la represa, ahora, bueno, nadie marcha, pero sus habitantes tienen 20, 30 emergencias ambientales por año. Entonces, la verdad es que es un tema que tenemos que ponerle mucho más fuerza y poder resolverlo de alguna manera.
Iván, y yendo al otro tema, lo que nos convoca en el día de hoy, la semana pasada fue una semana de lluvias, vimos los efectos, no diríamos devastadores, pero sí muy perjudiciales para la vida, sobre todo de los habitantes de Chañaral. Y la duda que queda es por qué no se sacaron las lecciones que había que sacar desde marzo del 2015, cuando la ciudad sufrió un evento mucho más grave en que quedó partida en dos y se arruinó para siempre la vida cotidiana.
Mira, yo creo que hay dos temas. Uno es que las obras que hay que hacer, primero, hay obras que funcionaron, ¿ya? En la quebrada Conchuela, si no me equivoco, las piscinas de Cantazón, yo diría que salvaron buena parte de la ciudad de un desastre mayor. Lo que hemos visto nosotros es que hay obras que funcionan muy bien y las piscinas son algunas de esas obras. Luego había una canalización parcial del río Salado en la parte, digamos, poniente de la ciudad, y sin duda faltó la parte oriente, que es donde se desborda el curso fluvial. Entonces yo creo que lo que tenemos es un tema de temporalidad, o sea, hay obras públicas que tenemos que acelerar, y si bien se avanza, la velocidad debería ser mayor para avanzar. Y ahí hay un tema con la burocracia, con la cadena de decisiones, con los gobiernos regionales también, para que estas obras puedan hacerse más rápido. Y si no las hacemos, vamos a seguir teniendo esos problemas, como tú has dicho. Entonces, claro, yo creo que es la primera prioridad y debemos concentrarnos en eso ahora. ¿Cómo la sacamos adelante rápido?
Pero más allá de lo de Chañaral, ¿quién le pone finalmente el cascabel al gato? Porque uno ve que hay tragedias, incendios forestales, inundaciones, lo que vive Chile cotidianamente, volcanes, y vemos que después la gente vuelve a vivir en los mismos lugares porque parece que no hay fiscalización y uno hace lo que quiera acá en Chile.
Bueno, ese es otro gran problema que hemos visto, y particularmente lo hemos visto en ciudades donde hay campamentos, tomas, asentamientos regulares. Mira lo que pasa en el río Copiapó o en el río Valle, digamos, que el río en Limarí, no, ahí afortunadamente no fue el desborde, pero ahí tú tienes condominios, hoteles, balnearios, que están en la ribera del río y sin canalización adecuada. Indudablemente que tenemos un problema con los asentamientos, zonas de riesgo, pero la primera tarea ahí, Davo y Vicente, es poder mapear esos riesgos, es poder actualizar los mapas de riesgo y que la autoridad se ponga firme y evite los asentamientos en esas localidades. Y lo que hemos visto que a veces son temerosos en pagar el costo político aquello y por lo tanto dejan ser, digamos, y después pagamos las consecuencias.
En ese caso Chañaral debiera ser como un nuevo Chaitén.
Ya aprendimos varias cosas en Chaitén. La primera cosa que aprendimos es que relocalizar una ciudad completa es muy complejo y en algunos casos no es recomendable. Acá lo que hay que hacer en Chaitén es una fuerza de tarea interdisciplinaria, o sea, el Estado tiene que ponerse ahí con todas las instituciones responsables en una fuerza de tarea, delimitar bien las zonas de riesgo, relocalizar a los asentamientos que están en esas zonas de riesgo, que lo mismo ocurre en Tierra Amarilla y en Diego Almagro. Hay barrios particulares que están más afectos. Relocalizarlos y construir las obras públicas que permitan proteger la ciudad. No es necesario relocalizar una ciudad completa y todo indica que puede ser contraproducente y además poco viable hacer.
Sí, además que de todas maneras en Chaitén ya hubo grandes problemas en ese minuto, pero acá no tiene para qué ser todo Chañaral, toda la razón, son las zonas de más riesgo, digamos.
Claro, pero primero entonces delimitar esas zonas de riesgo, buscar alternativas para localizar a la familia y construir las obras hidráulicas que protejan la ciudad.
Iván, y más allá de lo que pasó hace dos semanas ya con el tema de las inundaciones, ¿qué ciudades ves en potencial riesgo? Porque cada vez que hay una tragedia, sea incendio forestal, volcán o aluvión, vemos que tú envías estos famosos mapitas de cómo se ha ido llenando densamente el territorio que está asociado a alguna ciudad. ¿Cuál ves con potencial riesgo futuro?
Nosotros tenemos... El Gran Valparaíso está en una situación de riesgo constante. Tiene riesgo de desborde de agua lluvia en el Estero Reñaca, en el Estero Viña. Tiene riesgo de incendio forestal que se ha mitigado totalmente. Tiene riesgo de aluviones y de derrumbes en algunas quebradas. Entonces yo vivo en una ciudad muy, muy vulnerable, además con mucha pobreza en los cerros. Es un territorio donde debiera haber muchas más inversión hoy día. Lo que hemos visto en Copiapó, en Paipote se hizo algo en mitigación de algunas quebradas, pero se requiere urgentemente canalizar el río Copiapó, lo mismo en el río Valle. En Antofagasta se hizo una inversión importante en piscinas de decantación, casi 6 kilómetros de piscinas, pero todavía en la zona norte, en las quebradas de La Chimba, hay que hacer piscinas aún. Yo te diría que esos son los asentamientos más importantes, e incluyo también el Gran Concepción, que, ojo, que es la tercera ciudad más importante del país, está rodeada de bosques. Afortunadamente el incendio se concentró al sur del área metropolitana, en Hualqui, en una parte chihuayante, pero ojo que puede subir por Chihuayante y amenazar Concepción, San Pedro, La Paz, rodeadas de bosques todas. Entonces creo que también ahí tiene una alerta y protocolos claros desde ahora.
Iván, y vamos a la arena política. En las campañas presidenciales, ¿has echado de menos más propuestas innovadoras? Porque al parecer todos están trabajando con el oráculo, la Biblia que dejó planteada Ricardo Lagos. Todos toman algunas pequeñas ideas, pero no vemos cosas nuevas.
Yo creo que efectivamente el presidente Lagos lo que hizo ahí fue un aporte muy significativo. Yo tengo que decir, yo estuve trabajando con él en esa materia, pero con mucho más gente. Y la verdad es que él tenía una propuesta completa de desastres naturales. Yo no he visto en ninguno de los candidatos levantar este tema. Creo que es un tema prioritario, él lo tenía así definido: mapas de riesgo, inversión, infraestructura, localización de asentamientos. Tenía toda una propuesta de campamentos también, que no hemos hablado de eso, Davor, pero ojo, los campamentos están aumentando, las tomas están aumentando, muchas tenían zonas de riesgo. Entonces yo creo que ha faltado una discusión de ideas, y además el tema del financiamiento a la política y todos los escándalos que eso conlleva se ha comido un poco la agenda también de los medios, y lo que hemos visto en los paneles de debate político, que ha habido muchos ahora, ya ayer había 4 al aire, digamos, es que todo se centra en eso y se discute poco para las ideas que están planteando los candidatos, y creo que eso es súper necesario. Bueno, es un candidato que todavía no sabemos lo que plantea, pero en general, los que están planteando cosas, eso tiene poca repercusión. Y en algunos casos no se ven muchas ideas nuevas ahora.
Donde se ha visto una discusión súper interesante, les recuerdo, estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto, experto en desarrollo urbano, en tema de transporte público, a partir de esta idea de Sebastián Piñera de en el fondo darle una palada al Transantiago, renombrarlo, reconsiderar todo el proyecto. Apareció Juan de Ortúzar por un lado, otros que discutían en general, hablando de una discusión de dónde poner el énfasis, si en superficie, si definitivamente tratar de poner todas las fichas en generar más líneas de metro. ¿Cuál es tu visión al respecto, Iván?
Bueno, la visión que nosotros trabajamos con el presidente Lago, antes de que el presidente Piñera sacara su propuesta, que era tener una red de 300 kilómetros de metro, con trenes suburbanos, con tranvía, donde los buses fueron alimentadores. El presidente Piñera ha propuesto algo bastante similar a ello. Yo creo que la discusión de estos académicos representa como la vieja guardia en la discusión del transporte. Ellos fueron los autores del Transantiago, estuvieron relacionados con la creación del Transantiago como concepto. Entonces defienden ese sistema, que está basado en potenciar los buses con transbordos, troncoalimentadores. Y la verdad es que es un sistema que está superado por los hechos. El Transantiago hoy día no se sostiene económicamente, su demanda cae todos los años. Entonces me parece muy positivo que tanto el presidente Lagos como el presidente Piñera, como Felipe Kast, como Carolina Goic, y entiendo que incluso Sandón, están proponiendo básicamente lo mismo. Entonces yo creo que hay mucha coincidencia programática y tenemos que avanzar hacia ello. Eso no quiere decir, como se ha pintado esta caricatura artificial, dejar los buses botados. No, eso es una caricatura.
No, pero el énfasis, digamos,
¿aló?
¿Aló? No, es como la política para adelante, ¿no? En la caricatura, más que nada.
Claro, no, lo que pasa es que los que han escrito en contra de esta propuesta, Ortúzar y otro, lo plantean como si se estuviera proponiendo, al menos lo que yo puedo hablar, lo que hizo el presidente Lago. En un caso propuso eliminar el sistema de buses superficie, es una locura. Lo que se propone es entender que a futuro la ciudad de Santiago tiene que pensarse a largo plazo, va a funcionar estructurada en torno a una red de 300 kilómetros de metro donde la mitad de los capitalinos vivan a 5 cuadras de una estación y eso va a permitir que dejen el auto en la casa. Esa es la imagen objetiva, hacia allá hay que avanzar y eso implica un cambio de paradigma respecto a cómo se ha planificado el transporte. Y lo que vemos en esta carta es, bueno, la vieja guardia reaccionando ante aquello, digamos.
Claro, eso va lo que viene el próximo año, dependiendo quién salga electo finalmente presidente de la República, pero en el corto plazo, Iván, en 10 días más vamos a tener el mensaje presidencial de la presidenta Bachelet ahí en el Congreso. ¿Cuáles son los anuncios que tú crees que van a estar o deberían estar, por lo menos en temas de infraestructura, en desarrollo de políticas públicas y en desarrollo de transporte a nivel país?
Yo esperaría 3 anuncios de la presidenta al respecto. Un primer anuncio que tenga que ver con la decisión de la línea 7 del metro. Creo que hemos esperado lo suficiente. La línea 1 hoy día ya está al límite de su capacidad, está comprometiendo la estabilidad de todo el sistema, están los estudios, hay trazados, y sería muy importante que la presidencia anuncie, por tanto, a la presidenta aquello. Pero tampoco puede quedar circunscrito Santiago, sería muy bueno que anunciara la extensión del Merval Guillota Calera, sería muy bueno que anunciara en concreto cómo se va a avanzar con los proyectos de trenes de cercanía en el Gran Concepción, en Temuco, que han sido propuestos por el presidente Lago y han sido recogidos por otras candidaturas también. Ese es un primer tema, trenes y metro. Un segundo tema que uno esperaría es que a la luz de los desastres naturales tengamos una decisión o un compromiso político de avanzar en planes de reconstrucción y de prevención mucho más fuerte, acelerando las inversiones en hidráulicas, relocalizando asentamientos, que lo que hablábamos anteriormente. Creo que eso es fundamental. Y un tercer tema, Davor y Vicente, que no ha estado mucho en la agenda, pero lo hemos visto a través de los balazos en Valparaíso, uh-huh. Y es que tenemos en algunos sectores de las ciudades una situación muy crítica de violencia urbana. Y ya no es la seguridad ciudadana como tema portonazo, no. Acá hay un tema de control territorial de bandas, y yo creo que se requiere un esfuerzo, que la presidenta lo ha hecho de alguna manera con su programa Quiero Mi Barrio, Recuperación de Barrios Críticos, pero acá se requiere un esfuerzo mucho más ambicioso para poder acercar estos barrios que están segregados y algunos capturados por bandas delincuentes, y acercarlo a la ciudad, llevar servicios públicos, y creo que eso, al menos en 5 ciudades donde hay situaciones bien críticas, debiera ser un eje también de su discurso, esperemos.
Perfecto. Una pregunta que te hacen acá para terminar, Iván, y agradeciendo este contacto. Luis Manuel Sangüesa nos pregunta si habías dicho que Gran Concepción era la tercera ciudad más importante.
Sí.
Sí. Después de la región de Valparaíso,
con 7 millones y fracción, Gran Valparaíso con 1 millón,
claro.
Y Gran Concepción casi con 900.000, o sea, está muy cerca, digamos.
Sí, eso lo decía él por el reparto de proyectos macro, inversiones, por eso lo decía, que alguien que siempre nos aporta mucho, y solamente quería tener tu visión y tu palabra oficial. Iván, que estés muy bien.